Mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. La verdad malintencionada es peor que la mentira, solía decir William Blake. Hoy sería el cumpleaños del poeta inglés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, hoy sin el acompañamiento de Wall Street, porque están en la fiesta de Acción de Gracias, con subidas. En este instante empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 y lo hace con una subida de dos décimas. Una subida de 27 puntos en los 11.623. El resto de las bolsas de Europa también vienen subiendo, aunque hoy seguramente miraremos también a los bonos, a la renta fija, a los bonos soberanos. En particular con la subida de la prima de riesgo en Francia, que denota la debilidad extrema del gobierno francés con las dificultades del presidente Michel Barnier para sacar adelante sus presupuestos. La prensa francesa especula con la caída del gobierno francés la semana que viene al ver esta prima de riesgo. De los mercados nos ocuparemos después, porque antes vamos a hacerlo del semestre europeo que empieza. En tan solo un instante recibimos en Capital Radio a la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal, para hablar del paquete semestral. Ya la aprobación del Colegio de Comisarios permitirá desde la semana que viene trabajar juntos a la nueva comisión bajo las órdenes de Ursula von der Leyen. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, estaremos con Rubén García Quismondo, con Rafael Moreno y con Dolores González Pastor, dando contexto a las noticias más importantes del día, que presentamos a continuación y actualizamos con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Medio mundo está advirtiendo a Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, que tenga cuidado con la subida arancelaria indiscriminada, porque eso generará pérdidas de empleos, inflación en el propio país. Y esto ocurrió incluso anoche en la conversación telefónica que mantuvo Trump con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Efectivamente, lo que más ha trascendido es que Donald Trump, según él, México ha accedido a frenar la llegada de inmigrantes tras hablar con ella, pero ni su equipo ni él han dado más detalles. La propia Claudia Sheinbaum reconoce que sí, que ha mantenido esa conversación, pero no menciona que vaya a tomar medidas para frenar la llegada de inmigrantes. En cambio, su ministro de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que no contempla poner aranceles similares a los anunciados por la nueva administración del 25% y apuesta por el diálogo. Advierte que se perderían 400.000 empleos en los Estados Unidos. Además, la presidenta tampoco cree que afecte al Tratado de Libre Comercio entre los tres países, Estados Unidos, México y Canadá.
Nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos.
De hecho, cree que si se aplican en Estados Unidos, el precio de los coches subiría en $3,000 y la inflación entre un 3 y un 5%. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, alerta de la pérdida de empleo que podrían suponer y esta noche se ha reunido con los jefes de gobierno de las 11 provincias del país para perfilar una estrategia común.
Escucha lo que viene hoy en Europa. La Unión ya ha puesto en marcha su presupuesto para el año que viene de casi 200.000 millones de euros.
155.000 millones en pagos, que es lo que se desembolsará efectivamente en 2025, un 5% más respecto al año anterior, una cantidad que incluye 3.000 millones en anticipos de pagos en fondos de cohesión para que los países hagan frente a catástrofes naturales como las inundaciones por la DANA. Las partidas más importantes, las de siempre, la de cohesión y la política agrícola común, la PAC, ambas el 60% se llevan del presupuesto comunitario.
Importante hoy cita de los ministros de Industria para hablar del futuro de la competitividad.
Y también debaten sobre la mejora de la regulación en la Unión con las miras puestas en las recomendaciones del informe Draghi. además estudiarán la petición de ayuda a la industria europea del acero. Su patronal Eurofera asegura que están al borde del colapso y pide un pan a Bruselas para evitar la desindustrialización de Europa, que se acelera. Dice que el acero, la automoción, las energías renovables y las baterías están al límite. Además, ArcelorMittal anuncia que va a aplazar sus inversiones destinadas a construir fábricas en bajas en CO2 en Alemania, Francia o Bélgica.
Y en España, reunión del gobierno para ampliar las ayudas, parecían insuficientes, a los damnificados por la Dana en Valencia.
Son 2.274 millones de euros que se suman a los más de 14.300 ya movilizados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explica el destino de estos fondos.
Va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Y tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía de nuevo. El segundo, el parque móvil. Y el tercero, el tejido productivo.
Para ese parque móvil anuncia ayudas directas de hasta 10.000 euros para quienes hayan perdido su coche o lo repongan, y una nueva línea de 1.200 millones para que autónomos y empresas industriales y turísticas puedan reparar sus instalaciones, equipos y stocks de productos.
Y en este sentido, la Asociación de Asesores Fiscales insiste en que las ayudas para los afectados de la Dana deberían estar exentas de tributación por justicia. En la agenda del jueves, ¿qué tenemos? Además, Sarabot, buenos días.
Muy buenos días, es jueves y te cuento que en España y en Alemania conoceremos el dato adelantado del IPC de noviembre. Además, el INE actualiza las cifras sobre la evolución del mercado hipotecario en septiembre y el Banco de España publica la cifra de los depósitos en las entidades financieras a finales de octubre. En Italia y Portugal se publica la confianza empresarial y de los consumidores. En la zona euro habrá datos de masa monetaria y de préstamos de octubre y también se conocerá el índice de clima empresarial y de confianza de los consumidores de noviembre. Hoy no tendremos referencias en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Claro. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la portavoz de la Comisión Europea en España para hablar de muchísimas cuestiones. Bueno. El nuevo Ejecutivo, los aranceles de Trump, el presupuesto de la Unión de 2025, el paquete semestral y no sigo porque al final te hago yo la entrevista.
Bueno.
Jeje. Por cierto, como seguro que me quiere fichar, dile que no, que en Bruselas hace mucho frío. Bueno, todo es negociable, si quieres dile que me haga una oferta. Jeje. Chao.
Sería la primera vez que yo recuerde que rechazas estudiar una oferta. Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestra invitada capital tras una información muy práctica.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora ya pendiente de dos accidentes en las carreteras. Uno de ellos en Málaga, en la 7 en Arroyo La Miel, dirección Marbella, y otro en Valladolid, en la 62 en Villamarcía, hacia Burgos.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues el semestre europeo, recuerdo a nuestros oyentes que forma parte de la gobernanza económica de la Unión Europea. Durante este semestre los Estados miembros pues ajustan sus políticas presupuestarias económicas a las normas acordadas en la escala europea. Es el momento de garantizar que se van a cumplir los compromisos y ahí está el intento de prosperar y progresar para evitar déficits presupuestarios excesivos o prevenir o reducir la deuda pública, entre otras. Se trata en definitiva de hacer más convergentes los países, los modos de vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Aunque la teoría diga esto, la realidad muestra una Europa con muchísimos problemas por la fragmentación política. Y es en este escenario en el que debe trabajar la nueva Comisión Europea, que ya tiene todo dispuesto para, desde la semana que viene, el nuevo Colegio de Comisarios, a las órdenes de la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues pueda seguir trabajando o comenzar a trabajar de nuevo en esta dirección. Nos acompaña en Capital Radio María Canal, es portavoz de la Comisión Europea en España. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Porque un colegio de comisarios nuevos es casi como un nuevo comienzo, aunque haya mucho de continuidad, ¿no?
Así es. Fue ayer cuando recibió la aprobación del Parlamento Europeo este segundo equipo von der Leyen, que había sido presentado a mitad de septiembre. Fue aprobado con 370 votos a favor. Es una mayoría algo inferior a la que aprobó a la presidenta electa en el mes de julio, y tras el nombramiento oficial por el Consejo Europeo, asumirán el cargo el próximo domingo, el 1 de diciembre. Así que ya podrán empezar a trabajar en el nuevo programa, un programa político que había sido avalado ya por el Parlamento Europeo y que ayer reiteró la presidenta en su discurso, recogiendo en él algunas de las inquietudes que habían sido expresadas por las distintas comisiones del Parlamento Europeo. Algunos aspectos importantes de ese programa que señalar, como una de las primeras prioridades, esa brújula para la competitividad, que se va a presentar rápidamente, centrada en tres pilares: cerrar esa brecha de innovación que tiene la Unión Europea frente a otros actores globales, el continuar con una descarbonización competitiva y el trabajar en nuestra seguridad económica.
Todo esto cuadra, María, con lo que ha trascendido como imagen que la nueva comisión va a adoptar como Biblia, si me permite la expresión, el informe Draghi, incluso una parte del informe Letta.
Buena parte del programa político está efectivamente inspirado tanto en el informe Draghi como en el informe Letta. Por dar, por ejemplo, otros dos apuntes, la nueva ley ómnibus que anunció también ayer la presidenta, lo que va a hacer es ese ejercicio de simplificación prometido en el programa político, concretarlo en una ley que va a identificar todos aquellos solapamientos, inconsistencias que nos encontramos en la legislación comunitaria y eliminarlas de una sola vez. También reiteró la idea de que el mercado único tiene que continuar haciendo aquello que sabe hacer, para lo que es realmente útil, que es el reemplazar todo ese abanico de regulaciones con las que tienen que cumplir las empresas europeas, las pymes, por una sola norma, y anunció también de cara a la industria automovilística, que da empleo a muchísimos europeos y que es una joya para el continente, el inicio de un diálogo estratégico en el que lo que se busca es encontrar con todas las partes interesadas soluciones para que el futuro de la fabricación de los vehículos pueda continuar ocurriendo en Europa.
Es muy probable, María, que a esta hora en la que hablamos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esté desayunándose, seguro ojeando la prensa financiera, y probablemente esté leyendo como nosotros la entrevista que ha concedido a Financial Times la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que entre otras cosas dice que a ella le parece, y al Banco Central Europeo le parece, que hay que poner foco en terminar la unión del mercado de capitales como una pieza imprescindible para que Europa avance de verdad.
Así es. Las nuevas prioridades requieren una cantidad enorme de inversión. Para ello se trabaja en dos vías diferentes. Uno, el hacer eficiente el uso del presupuesto de la Unión Europea, y habrá que reiniciar discusiones cuando llegue el momento de negociar el próximo marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión. Y por otro lado, y es de gran importancia, en el impulsar la financiación privada. En el informe ETA se identificaron esos 300.000 millones de euros de ahorros de la Unión Europea que van a parar a otros mercados. La idea es intentar retenerlos a través de una unión para las inversiones y para el ahorro. Y todo esto ha de hacerse en el nuevo marco de gobernanza económica que obliga a los Estados miembros, y lo mencionabas al inicio de la entrevista, a cumplir con una serie de nuevas normas. ¿Qué es lo que buscan esas nuevas normas de cara a las finanzas, a los presupuestos nacionales? Pues poner las luces largas y hacer que ese ejercicio de consolidación fiscal necesario, de saneamiento, vaya acompañado de un espacio para esa inversión pública necesaria para apoyar también la privada. También buscaba este ejercicio dar más voz a los Estados miembros en cómo alcanzan esos objetivos. Y todo eso se hace en un contexto complicado en el que los Estados miembros han aumentado su deuda para hacer frente a los efectos de la pandemia, y además en un contexto en el que la Unión Europea sale de un periodo de parón con un crecimiento muy moderado, y las cifras que dábamos en las previsiones económicas de la Comisión hace una semana eran de un 0,9% del PIB de crecimiento para el 2024. ¿Cómo se instrumenta todo esto? A través de unos planes fiscales estructurales a medio plazo. Es la manera de poner esas luces largas y de dar voz a los Estados miembros. Son la piedra angular del nuevo marco de gobernanza. En ellos hay un compromiso plurianual por parte de cada Estado con unos objetivos presupuestarios, reformas e inversiones que son prioritarias para ese país y para el conjunto de la Unión, y medidas que permitan abordar cualquier desequilibrio económico que se produzca en ese periodo. Sustituyen a lo que antes eran los programas de estabilidad y convergencia de carácter anual y a los planes nacionales de reformas. Y en el paquete que aprobó la Comisión el martes, antes de la aprobación de la nueva Comisión, lo que ha hecho la Comisión Europea es evaluar positivamente el plan fiscal estructural a medio plazo de España y recomienda al Consejo que lo avale. Es el Consejo quien tiene aquí la última palabra. Datos sobre ese plan español: una validez de 4 años, desde el año 2025, que es cuando empieza a aplicarse, al 2028, con un periodo de ajuste presupuestario que va más allá de la norma de 4 años, hasta los 7 años, el 2031. En ese plan, España se compromete a un crecimiento medio de gasto neto de un 3,4% a lo largo de los años hasta el 2028, y un 3% en ese periodo de ajuste de 7 años. Esta senda de crecimiento permitirá mantener el déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% marcado por el tratado y garantizar también que la deuda entre en una senda descendente creíble.
María, ¿cómo está de preparada la Unión Europea para gestionar el riesgo de que haya países en los que no se aprueben presupuestos. Todo esto está muy, efectivamente, muy vinculado a compromisos presupuestarios y de reformas. Pero ¿y si no hay presupuestos? Y no pensemos solamente en España. En Francia hoy se está especulando con que el gobierno de Barnier pueda caer la semana que viene porque tampoco puede sacar adelante el presupuesto.
Sí, estos planes fiscales estructurales tienen la mirada puesta en el plazo medio, pero cada año son los planes presupuestarios, los presupuestos nacionales, los que van concretando esos compromisos de modo anual. En el caso de España, como en otros, efectivamente, en este paquete no se ha podido analizar el plan presupuestario para el año 2025, que todavía no ha llegado. España, ha recibido ese llamamiento por parte de la Comisión a presentarlo lo antes posible. Siempre tiene que llegar antes de la aprobación de un nuevo presupuesto por parte del Parlamento Europeo. Como decía antes, en realidad, como los planes fiscales estructurales tienen la mirada puesta en el largo plazo, ya contienen, sobre todo a la hora de ampliar el periodo de ajuste, una serie de compromisos de reformas e inversiones, que es lo que, junto a las medidas concretas para cada año, va a garantizar esa senda descendente para la deuda. En el caso concreto de España hay 15 medidas, 8 de ellas ya estaban vinculadas al plan de recuperación, pero hay otras 7 nuevas medidas que lo que permiten es ampliar ese plazo, y a través de esas medidas España promete aumentar los ingresos públicos, modernizar el sistema fiscal y a la vez instaurar un proceso permanente para la revisión y evaluación del gasto público, de manera que se puedan generar ahorros. Por dar una cifra muy concreta, lo que hace ese plan fiscal estructural es cifrar en un 0,5% del PIB los ingresos adicionales que deben venir de las reformas fiscales ya recogidas en un plan de recuperación.
Pues ahí están los números y las cuentas muy bien explicados por María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España. Gracias, María, por acompañarnos. Que vaya bien.
Muchas
la jornada.
Gracias. Feliz día, Luis Vicente.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a dar contexto a las historias con que despertamos este día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Gran fiesta anual para los americanos. Día normal en el resto del mundo prácticamente. Incluso los que lo inventaron, nos contaba Sara Voz, que fueron los británicos, no lo celebran. Así que nosotros sigamos. Aquí se celebra más la fiesta del consumo, que es el Black Friday, curiosamente, en este mundo consumista, tan consumista. Nos acompañan Rubén García Quismondo, que es socio director de Coval Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Bien, bien, muy bien. Aquí, encantado de la vida.
Aquí estamos. Bienvenido. Bienvenida, Dolores González Pastor. Es directiva de Asuntos Públicos Corporativos, experta en gobernanza también. ¿Cómo estás, Dolores?
Pues muy bien, encantada también de estar aquí.
Hablamos de la gobernanza europea, ahora que se va a estrenar la nueva comisión, con la portavoz de la Comisión Europea hace unos instantes. Enseguida se sumará también a nuestra tertulia Rafael Moreno, que es coordinador de comunicación en defensa en TEDAE, director DIRCOM de Santa Bárbara Sistemas, buen conocedor de la industria de la defensa, de la que tanto se habla. Aunque hoy se habla de otro tipo de defensa, la defensa antiarancelaria. No hay país, sobre todo cercano, que tenga fuerte relación con Estados Unidos que no esté intentando interpretar qué es lo que se nos viene cuando el 20 de enero vuelva a la Casa Blanca el presidente electo Donald Trump. Anoche estuvo hablando con la presidenta mexicana, con Claudia Sheinbaum. También parece que con Justin Trudeau, con el presidente canadiense, el gobierno canadiense. Y todos le dicen lo mismo a Trump. Cuidado, esto es como lo del chiste del dentista, ¿eh? No nos hagamos daño, doctor, porque esto hace daño en los dos lados. De hecho, México ha hecho un cálculo. Dice que puede perder hasta 400.000 empleos Estados Unidos si pone aranceles del 25% a la importación de todo lo mexicano. Le dice, por ejemplo, parece que le contó esto, el 88% de las pickups que tenéis en Estados Unidos son made in México. Y si le ponéis un arancel del 25%, pues esos son $3,000 más que va a pagar cada americano. Así que si queréis inflación y pérdidas de empleo, este es el camino. No sé si es una buena conversación esta.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo es. Pues ya veremos, ¿no? Porque yo creo que son anuncios también para fijar una posición negociadora, ¿no? De cara a obtener, pues, algunas ventajas, ¿no? Por parte de sus países vecinos. Lógicamente, México es una economía que no se puede comparar con la de los Estados Unidos, ¿no? Y aunque Estados Unidos pusiera aranceles y le pudieras perjudicar, pues, hombre, los países pobres pueden perjudicar poco a los países ricos, ¿no? Siempre saldría mucho más perjudicado México, que produce muchísimo más de lo que pensamos en automoción, en defensa, en electrónica, en textil, en agroalimentario. México es una economía muy, muy diversificada, aunque desgraciadamente la asociamos solo al tema negativo, ¿no?, de narcotráfico y eso, pero no es verdad. Y además los americanos, yo creo que buena parte de ellos hacen vacaciones allí. Es muy porosa las fronteras, la frontera con Texas, con California, con Arizona, Nuevo México, etcétera, son muy porosas, quiere decir que no nos damos cuenta de que eso es como la frontera española con Francia, con Portugal, ¿no? Lo que pasa que de muchísimo más larga y de miles de kilómetros, y claro, la historia de esos lugares no deja de ser común, ¿no? Quiero decir, porque todo eso fue no solo ya parte de la Nueva España o parte de México, sino que la población local pues tiene relaciones muy, muy estrechas entre un lado y otro de la frontera. Y en el caso del Canadá, pues prácticamente pasa lo mismo. Lo que pasa es que el Canadá no es un país pobre, es un país rico, es un país que además tiene un futuro brutal, porque son de estos países continentes de 10 millones de kilómetros cuadrados, con enorme, muy poca población, ¿no? Sí. Y con una riqueza bestial, ¿no?, en todos los sentidos, y a la que incluso, aunque vaya a ser una barbaridad lo que pueda decir, pues el cambio climático no es que les tenga demasiado preocupados, ¿no? Porque si se derrite algo de todo lo que tienen en hielo, pues es que cada día serán más ricos, aunque no lo necesitan, ¿no? Y además es muy sorprendente, pues es un país que tiene una natalidad propia muy, muy alta, ¿no? Y, hombre, es muy duro vivir en un país así con tanto frío. Yo creo que es una posición que Trump está empezando a fijar por, bueno, pues al final no decir solo, en realidad le voy a subir los aranceles a China. Eso lo tengo clarísimo, porque es una cuestión que empezó ya con Obama, ¿no?
Ha seguido, no, puede que al resto del mundo, ¿eh? No solo también a China.
Ya, pero yo creo que son más posiciones que él va fijando para alterar las cosas. Hombre, en el primer mandato habló mucho, hizo mucho menos. Yo creo que en este mandato me parece que va a hablar mucho y va a hacer un poco más porque además es un mandato que tiene desde el comienzo muy fuerte, etcétera, ¿no?
A mí me gustaría enfocarlo, y aquí Dolores nos puedes ayudar con el análisis, en términos de gobernanza, porque cuando un país toma iniciativas arancelarias, les está obligando a los demás también a hacer cosas que probablemente no querrían hacer.
Claro, sí, es un poco el dilema del prisionero, ¿no? Es un tema de teoría de juegos. Hombre, este es el reflejo porque hay que recordar que creo que fue en los años 90 cuando todo lo que era América del Norte, y me refiero a América del Norte desde México hasta Canadá, impulsaron ese espacio económico común que iba un poco más allá de la unión aduanera y desde entonces pues hemos visto una grandísima prosperidad, ¿no? Tanto en Estados Unidos, por supuesto, como también en el desarrollo de la economía mexicana y la de Canadá también. Entonces, el poner eso en riesgo ya nos da un aviso de que este tipo de proteccionismos no traen tanta prosperidad como pensábamos. Y bueno, y luego hay un tema que me llama mucho la atención, que no está saliendo demasiado, y es que si Trump lleva a cabo esta amenaza, que yo estoy con, bueno, que efectivamente yo creo que forma parte de una negociación, un tiralla floja y que no va a ser para tanto, y que yo no sé si Trump realmente va a hacer, desde luego no va a llevar a cabo todo lo que ha dicho, ha vendido, o sea, también forma un poco parte de su estilo, ¿no? Esa bravuconería de yo primero empiezo atacando y luego ya voy recogiendo cable, ¿no? Pero claro, es que hay que recordar que Trump no tiene contrapesos en los que escudarse si las cosas no funcionan. Quiero decir, o sea, le han votado para que controle la inflación, para que los norteamericanos vuelvan a percibir que viven bien, cosa que habían perdido, y sin embargo, bueno, si bien antes Trump, antes me refiero al primer mandato, se podía escudar en que no, es que en la Cámara no acabo de tener la mayoría, es que yo querría, pero no me dejan, ahora ya no tiene esa excusa, con lo cual está muchísimo más expuesto. Y el tema que comentaba que me sorprende que no esté sobre la mesa es que todo el tema arancelario afecta fundamentalmente pues a bienes de equipo, a todo lo que es industria, pero hay una parte importantísima de la economía de Estados Unidos que tiene que ver con economía digital.
Con servicios.
Con servicios. ¿Y cómo se van a plantear los aranceles ahí en un contexto digital donde todo está muy deslocalizado? Los centros de datos, fundamentalmente, o sea...
Hay mucha curiosidad, en particular, ahora que citas esto, Dolores, ¿qué va a hacer con los gigantes tecnológicos?
Exacto.
De hecho, hoy en la prensa americana se cuenta cómo la Comisión Federal del Comercio ya está avanzando mucho en la causa antimonopolio contra Microsoft.
Sí.
¿Y cómo le va a someter a examen hasta las licencias de software o los servicios de computación en la nube que ofrece?
Sí,
esto
sí.
Es algo más de lo que se está haciendo con
Google,
esto, y su buscador.
No, es que esto es una tradición muy, muy anglosajona en general y norteamericana de Estados Unidos en particular. Es decir, o sea, ahí se ve las raíces verdaderamente liberales de la democracia en Estados Unidos, en el sentido de que una de sus máximas es evitar los monopolios.
Sí.
Como debería de tener en su corazoncito y en su mente cualquier liberal de pro, no neoliberal, que es otra historia,
¿no? ¿Y Trump qué pensará de eso?
Pues no lo sé,
porque
pero...
Porque él nombra ahí a las personas clave.
Sí, pero es que en el mundo digital, que antes era algo bastante cohesionado en torno a lo demócrata, hace ya un tiempo que no existe esa cohesión ideológica, ¿no? En el mundo digital, Musk es un ejemplo de polarización, hay otros, y a mí me llamó mucho la atención en la campaña el posicionamiento que tuvo Bezos, porque a través del Washington Post, periódico que él controla, Bezos, que tradicionalmente siempre ha sido del lado demócrata, les dijo, ojo, cuidado, no pongamos un editorial muy triunfalista con Kamala Harris, porque Bezos ya en sus propias carnes sufrió en el primer mandato de Trump un veto para Amazon Web Services, para un contrato muy importante de defensa de los Estados Unidos. Y aquello fue un despertar para Bezos en el sentido de, ostras, la política importa, ¿sabes? O sea,
sí.
Yo puedo llevar la mejor oferta, pero aquí hay que manejar también otro tipo de tableros y de relaciones.
Pues en particular, si alguien sabe de esa materia, aquí en nuestra mesa es Rafael Moreno, a quien ya sí saludamos. Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
La ha dejado ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido a la nueva época de Trump, ¿no? Se nos había olvidado y habíamos pasado unos años más tranquilos, ¿no? Yo os estaba escuchando, venía, creo que hay algo de pose, ¿eh? por supuesto, pero es real.
Sí.
La cuestión ahora es que nos deja a todos más intranquilos de lo que estábamos hace unos días, ¿no? No sabemos qué parte de la jugada es pose, qué parte no lo es, pero es una nueva época. Y una época que al menos a corto plazo para Europa nos coloca en un brete, ¿no? Está claro que él tiene una agenda a favor de Estados Unidos, como no podía ser de otra manera. Pero todavía es un poco pronto para saber hasta qué límite va a llevar el pulso. Y para mí es significativo que ha empezado con sus máximos aliados. Podría haber empezado con otros, pero ha empezado con sus países más amigos, con México y con Canadá, donde es verdad que el daño a la propia economía americana puede ser mayor.
Sí, son sus principales socios comerciales.
Por eso mismo.
Y China también lo es.
Lo que marca de nuevo la confirmación de que va en serio. Es decir, que va en serio de verdad a cambiar las relaciones económicas de Estados Unidos con el resto del mundo. ¿En qué áreas? No, yo creo que todavía es un pelín pronto. Pero vamos, no ha esperado a llegar a la Casa Blanca. O sea, él ya está ejerciendo como presidente, ¿no? Y eso que todavía le quedan un par de meses.
Pues ya que citas a Europa, os dejo una frase también como un balón botando de la entrevista que ha concedido esta mañana Financial Times Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo le pregunta al periodista británico: ¿llamaría usted a la situación actual una crisis europea? Y ella responde: no, no creo que sea una crisis. Creo que es un despertar, un gran despertar.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes. Y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Y si os preguntáis cómo vienen las bolsas de Europa hoy que es fiesta en Estados Unidos, la respuesta es con suaves subidas en la apertura. El futuro del IBEX 35, una décima arriba en 11.609. Bueno, en América sí que hay mercado de futuros. No abre Wall Street, pero sí el futuro americano. Y sigue igual de feliz, si me permiten la expresión. Subiendo 5 puntos más el S&P 500, sigue por encima de los 6.000 puntos. Después de marcar, anoche corregí un poco, pero después de marcar este año 52 máximos históricos. 52 en un año. No se había visto una cosa así, un año bursátil americano. Vamos, hoy en el Día de Acción de Gracias, una de las gracias que pueden dar los americanos es haber tenido una bolsa como la que han tenido. Y bueno, dejé la frase en el aire. ¿Ustedes creen, lo estaban escuchando, que lo que tenemos en Europa no es una crisis, como dice Christine Lagarde en FT? ¿Cree que es un despertar, un gran despertar? ¿Cómo se suena?
Bueno, pues yo creo que las crisis son siempre oportunidades. Y como estoy todo el día gestionando crisis y siempre acaban gestionándose y acaban acabando, es una gran... ¿verdad? Efectivamente, sí. Así que es una gran oportunidad, pero Europa está en crisis. Es una crisis demográfica, tecnológica, social, institucional... Ha perdido toda la relevancia mundial,
política,
a pesar,
¿no?,
en política, económica, en todos los sentidos, pero tiene un gran contenido y es un gran continente, aunque sea parte de otro continente, ¿no? Porque se nos olvida eso, que no deja de ser parte del continente euroasiático y que somos el objetivo de dos grandes potencias, ¿no? Una mucho más grande y dinámica que la otra, que es Estados Unidos, y otra, pues bueno, que se tiene que enfrentar a sus problemas y le va a llevar los próximos 25 o 30 años, ¿no?, que es China. Pero nosotros somos el objeto porque somos lo que equilibramos o desequilibramos el mundo, ¿no?, cuando aportamos en un lado. Si somos conscientes de que tenemos que tener una política de defensa propia, que tenemos que liberalizar mercados, que viene un cambio radical, que en Alemania ganará la CDU y luego veremos cómo forma gobierno, que Francia tiene un gobierno completamente inestable, que acabará probablemente teniendo un cambio también trascendental, que está relacionado con Trump, que España más tarde o más temprano acabará en la misma situación. Se puede intentar aguantar mucho tiempo, pero al final los jueces no suelen perdonar las cosas cuando no deben perdonarlas, porque es su trabajo, no están ahí precisamente para hacer lo contrario de lo que se les ha mandado, ¿no? Y es un mandato constitucional, ¿no? Y más tarde o más temprano acabas teniendo que enfrentarte, las instrucciones acaban, comienzan los juicios penales y empiezan las penalizaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio radical, que Europa tiene ahí una oportunidad, pero va a tener que sufrir mucho, va a tener que cambiar muchas políticas que no han estado bien pensadas, que no han estado bien pensadas, que con mucho voluntarismo tienen un coste económico, estructural y estratégico bestial, que además no han seguido. Estados Unidos no las piensa seguir, en realidad no las ha seguido nunca del todo. China jamás las ha seguido ni las piensa seguir tampoco. India no tiene esa posibilidad de seguirla, lo digo por el siguiente que viene en el escenario y así, ¿no? Así que sí, es una oportunidad. Pero fíjate, yo no creo que Christine Lagarde sea alguien como para decir eso, porque si hemos tenido una mala mandataria en el Banco Central Europeo es ella, y se le nota mucho que no es una experta en política monetaria.
Bueno, ahora está dejando ya de comprar poco a poco deuda soberana europea y ya se empieza a ver la desnudez de las primas de riesgo. Y aviso a nuestros oyentes, ya llevamos varios días avisando de que la deuda francesa en particular estaba mostrando tensión. Bueno, pues hoy la prima de riesgo de Francia está en los 93 puntos básicos y sigue subiendo. Uh-huh. Ante la posibilidad de que el gobierno de Barnier, de Michel Barnier, caiga la semana que viene, visto que no ha podido sacar adelante los presupuestos, Dolores.
Bueno, pues si cae sería una mala noticia, porque recordemos cómo llega Barnier en una situación muy inestable, donde Mélenchon,
casi, ¿no?
Sí, donde Mélenchon, que recordemos es la extrema izquierda, quería hacer valer, su resultado electoral, que no era mayoritario, y a la vista está que con Barnier pues se formó un gobierno sin la extrema izquierda de Mélenchon, pero ante una nueva inestabilidad, pues este tipo de tensiones pues pueden volver. A mí de las declaraciones de Lagarde, nos podemos poner estoicos con el tema de la oportunidad y de que los ciclos nunca duran mucho, ni lo malo ni lo bueno, pero también es verdad que hay un abismo entre la oportunidad y el despertar. Y a mí me llama la atención que en el presupuesto que se estaba comentando en la entrevista del nuevo Colegio de Comisarios para el nuevo gobierno de la Unión Europea, se hable de 200.000 millones a la vez que se quiere seguir la Biblia de Draghi, cuya cantidad a poner sobre la mesa todos los años, pues nos faltan 600.000, o sea, que es cuatro veces más. Y evidentemente no van a ser todos fondos públicos, pero ¿qué pasa? ¿Qué avances hay con el tema de un mercado de capitales privado que pueda contribuir a esto, ¿no? O sea, de esto no sabemos nada. La financiación pública de 200.000 se queda muy corta si de verdad queremos afrontar ese despertar.
Rafael. Yo creo que estamos atrapados en Europa en esta maraña burocrática de la Unión Europea, que todo tiene que pasar por la Unión Europea, que todo tiene que debatirse en Bruselas. ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde está la iniciativa privada? Yo creo que este es el gran llamamiento y este es el momento. O sea, todos los bloques quieren hacernos de menos a Europa, quieren que nuestro mercado europeo, ese mercado interno, sea más externo y tal. Pero este es el momento. La cuestión es que parece que no hay esa voluntad, ni siquiera de la parte privada. Ya no digo de la parte estatal o de los gobiernos, ¿no? Por tanto, no es un despertar, es que casi debería ser un alarido a hacer algo, a remover todo desde abajo, a recortar la parte burocrática. Y ese debe ser un movimiento más privado, más de la sociedad privada, de los empresarios, que intenten cortar esta bola de nieve, a regular todo, a complicarlo todo, a
hacerlo
todo.
Fíjate, Rafa, conectando lo que tú dices con lo que Dolores acaba de dejar en el aire también, Christine Lagarde, en una de las respuestas a la entrevista esta mañana, apunta algo que quizás dice la gente no se está dando cuenta sobre las necesidades de financiación que el plan Draghi plantea. Sí, son 800.000 millones. Pero lo que plantea el plan Draghi es que solo el 20% sea financiación pública, el 80% financiación privada.
Claro.
¿Y dónde vamos a sacar los 600.000 millones
pero
privados?
Yo es que creo que yo voy a coincidir completamente con Rafa. Es que primero tiene que suceder la ola de cambios en Europa. Merz, que es de la CDU, no es la CDU de Merkel. Es otra CDU completamente diferente, amenazada y acogatada por Alternative für Deutschland. que está ahí, que va creciendo, y por un movimiento extrema izquierda muy extraño.
O sea, que muy que débil, también, ¿no?
Cuidado, porque son muy particulares. Quiero decir, por ejemplo, sí, la dirigente de la extrema derecha alemana es lesbiana y no vive en Alemania y tiene dos hijos adoptados. Eso nos tiene que dar una idea de qué es lo que nos viene encima. Y Merz abandonó la CDU precisamente por ser muy liberal respecto a las posiciones típicamente demócrata cristianas que había mantenido la CDU. Entonces, dejemos que cambien esos gobiernos menos intervencionistas, que van a dar más oportunidad a la economía privada y a las empresas, esas que las tienen en la cabeza, porque Europa tiene que desregularse, tiene que dejar de intervenir. La Comisión Europea hará bien en autorreformarse, porque tiene muchos problemas y le van a venir más problemas, desgraciadamente además van a venir por España, le van a venir por España y problemas muy serios de prestigio institucional. Así que yo diría que Europa tiene esa oportunidad, pero tiene que empezar efectivamente por cambiar la situación y porque además tampoco nos digan los políticos a las empresas ni a los empresarios lo que tenemos que hacer. Con que ellos hicieran lo que tienen que hacer, que es la mitad de las veces reducirse, no hablar de lo que no conocen y no intervenir en aquello que desconocen y que además no tienen preparación alguna para poder opinar, yo creo que ya Europa iría bastante mejor. Europa tiene que cambiar y tiene que transformarse y tiene que cambiar la agenda, y va a cambiar en Alemania, que es un país que es fundamental, y lo veremos pronto.
O sea, que tiene que ver con dejar espacio a la iniciativa privada.
Tiene,
¿no?,
que ver con devolverle la iniciativa privada, la iniciativa sobre la sociedad, y tiene que ver con que los gobiernos europeos de Francia, de Alemania y de España tienen que cambiar y van a cambiar.
Sí, sí. Bueno, volviendo al informe Draghi, que se habló muchísimo como titular del tema de la financiación, recordemos que él hablaba de tres o cuatro pilares y uno era fundamental en la reforma de la gobernanza de la Unión Europea. Es decir, o sea, decía, es que si esto no se reforma, si la gobernanza sigue como está, no vamos a ser capaces de cumplir todos los hitos. Y bueno, aquí lo que se ve es un claro problema de liderazgo. ¿Quién coge las riendas para hacer y hacer rápido, porque ya estamos en una situación de urgencia? Alemania desaparecida, Francia con sus propios problemas internos. A mí me llamó mucho la atención, yo estuve siguiendo los hearings del Colegio de Comisarios, y concretamente un debate que hubo posterior de un medio muy conocido de seguimiento de asuntos públicos, que es Político, y estaban absolutamente escandalizados de lo que fue el hearing de Teresa Rivera, en el sentido de ¿pero qué es esto?, ¿no? O sea, ¿pero esto qué es? O sea, han traído, sí, aquí el debate de interno que tienen en España al Colegio de Comisarios. O sea, daba bastante vergüenza ajena. ¿Y qué sucede? Pues que los problemas locales, como puede ser del nacionalismo que hemos tenido en España, se traslada a la sede de la soberanía nacional a nivel Estado, y a su vez los problemas de Estado español se trasladan al foro europeo. Y esto no es bueno para nadie. Y respecto del liderazgo, no, también de las empresas, hombre, es que no hay más que coger también un poco el IBEX 35 y ver qué clase de relación tienen con el poder del Estado. Salvo alguna contadísima excepción, yo creo que hay un seguidismo total y un alineamiento en todos los sentidos.
Rafael.
Yo creo que, intentando ver alguna cosa positiva, sí que es verdad que hay una oportunidad nueva para regenerar una alianza entre Estados Unidos y Europa que se va a producir en un año. Con dos bloques, y hablemos de bloques entendiendo Estados Unidos es un país, pero nosotros somos un bloque, más orientados hacia una opción política que gestiona mejor las crisis y no simplemente se dedica a gastar. Y en ese sentido Europa debería mirar a Estados Unidos como su gran aliado a nivel mundial. Y no hay otro. Y Estados Unidos probablemente, aunque Trump nos hable de lo que nos quiera hablar, preferirá gobernar con nosotros que no con China o con Rusia o con cualquier otro país. El problema está en que cuando Estados Unidos mira a Europa, no mira a veintitantos países, mira a uno. Y hasta ahora ese uno, antes era Gran Bretaña, que ha desaparecido porque su gran aliado ya es casi irrelevante. Entonces el que le queda es Alemania. Y cuando mira a Europa, mira a Alemania, y es así, ese reduccionismo es ese. ¿Qué pasa? Que Alemania ahora está completamente desaparecido. Por tanto, Europa está desaparecida, no tiene una identidad. esperemos que con el cambio político en Alemania recupere ese protagonismo, independientemente de su economía más o menos buena, y eso tirará y aglutinará a toda Europa. Pero para eso Europa tiene también que centrarse, que reducir todas sus complejidades, todas sus ideas de expansionismos, y lograr una cohesión interna y a través de temas, que puede ser la defensa o que puede ser cualquier otro tema, que yo creo que ese es el punto. Independientemente del tema de la financiación, que es muy importante. Ahí creo que está la oportunidad. El problema es que al final todo eso lo hacen personas. Y en el otro lado ya tenemos una persona que es Trump, pero ¿cuál es la persona que representa a Europa? Ese es el gran dilema, esa es la gran crisis de identidad que creo que tenemos.
Esta es la gran tertulia de la economía en Capital Radio, alto nivel para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy con Rafael Moreno, con Dolores González Pastor y con Rubén García Quismondo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.